Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE en un sábado 15 de abril que viene con aumento de las temperaturas en buena parte de la península, salvo en el Cantábrico, el Alto Ebro y el Sistema Ibérico. Va a ser casi tarea diaria buscar las necesitadas lluvias que hoy se van a limitar al extremo oriental del Cantábrico y a los Pirineos. Eso sí, puede caer algo también en Galicia y en Asturias. Desde las 6 de la mañana venimos analizando la nueva ley de vivienda, que tiene aspectos políticos y también detalles más técnicos que es necesario que conozcas, tanto si eres inquilino o te dispones a alquilar una vivienda, como si eres propietario. Lo primero que hay que decir es que lo que se ha anunciado es un acuerdo, un pacto alcanzado entre el gobierno y dos de sus socios prioritarios, Bildu y Esquerra Republicana. Dos partidos independentistas que no quieren pertenecer a España y que han condicionado una norma que va a afectar a todos los españoles y que ahora se tiene que aprobar en el Congreso. La historia se repite. Lo vimos con los indultos a los condenados por el 1 de octubre. Lo hemos visto con los acercamientos de presos de ETA a las cárceles vascas hasta no dejar ni uno fuera de esta comunidad y de Navarra. El traspaso de competencias de las prisiones al gobierno de Vitoria. La retirada de las competencias de tráfico a la Guardia Civil en Navarra. La lista de excepciones es interminable mientras sigue retumbando aquel compromiso de Pedro Sánchez de nunca pactar con Bildu.
Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar.
Pues para no querer pactar con Bildu, ha hecho un máster en tiempo récord. Esta ley de vivienda es también una cesión a los herederos del brazo político de ETA y Esquerra Republicana, ¿sí? Hasta el punto de cederles todo el protagonismo para que se cuelguen la medalla y así acudir a las elecciones municipales con un argumento ante los suyos en las ciudades en las que el alquiler tiene los precios más altos de toda España. Se vienen a la cabeza, pues Barcelona, San Sebastián. Y ahora vamos con los aspectos más técnicos que son los que van a terminar afectándonos. Sobra decir que el precio de la vivienda y el del alquiler se han convertido en un gran problema. ¿Lo va a solucionar la nueva ley? Bueno, el intervencionismo, el control de los precios de los alquileres y la inseguridad jurídica para los propietarios nunca han dado buenos resultados y no parece que esta vez tampoco vayan a hacerlo. Lo que hace es fijar un tope estructural a las subidas del precio de los alquileres. Ante la pregunta, ¿pero esto ya no estaba? Sí. Pero era una medida temporal que se impuso para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la pandemia y de la guerra. Lo que hace es colocarse un límite del 2% en 2024 y a partir de ahí se reservan un índice específico que todavía tiene que ser concretado, pero que no va a estar ligado al IPC. Otra cuestión técnica. Otra de las grandes novedades es la nueva ley de la vivienda. En aquellas ciudades donde los precios son más altos, en eso que llaman zonas tensionadas, se van a poder establecer topes. ¿Y quién pone el precio? ¿Con qué criterio? ¿Va a afectar a todos? Y la respuesta última es que sí. En principio se podrían aplicar ese tope, ese límite, a todos los propietarios, grandes o pequeños. Y los encargados de aplicarlos serán las comunidades autónomas y los ayuntamientos, lo que ha llevado ya a algunos gobiernos autonómicos, como el de Madrid, a decir que no cuenten con ellos. En todo caso, te van a poder decir, si eres propietario, cuánto puedes cobrar a tu inquilino si es que decides alquilar tu piso. Y otra de las medidas es la que afecta a los grandes tenedores. Hasta ahora se denominaba así a los propietarios de 10 o más inmuebles. Ahora, con esta nueva ley de vivienda, se reduce a 5. Esto también era una exigencia de Podemos, de Bildu y de Esquerra, y el PSOE ha cedido a ella. Que hay un especial interés por parte de la izquierda más radical en criminalizar al que tiene una segunda vivienda, una tercera o más, como propiedad. Que no deja de ser, por otro lado, una forma de ahorro de lo más habitual en España para garantizarte una jubilación más holgada, más segura. Algunas de esas viviendas provienen de herencia o que las has conseguido tú tras muchos años de trabajo, esfuerzo y ahorro. La obsesión por los grandes tenedores no es algo nuevo. En Cataluña hay en vigor una norma autonómica en la que los grandes propietarios ya están obligados a ofrecer un alquiler social a las personas vulnerables. O lo que es lo mismo. Si te ocupan ilegalmente una vivienda, no puedes actuar. Ahora mismo 4 de cada 10 ocupaciones en España se producen en Cataluña. Pues estos son los aspectos técnicos más destacados de una ley con la que el PSOE cede, sí, ante las presiones, no solo de Podemos, fundamentalmente lo hace ante las exigencias de Bildu y de Esquerra Republicana de Cataluña.
Es un día importantísimo. Hoy gana la política en mayúsculas, la política del diálogo, la política del consenso.
Es un día muy emocionante, muy importante para nosotras y para nosotros.
Son las ministras Raquel Sánchez y Jone Belarra, pero al margen del triunfalismo del gobierno ante esta ley, ¿qué es lo que dicen los que se dedican a este sector? Pues lo que dicen es lo que ya se ha comprobado en otros lugares en los que se ha intervenido el mercado inmobiliario. Y un caso muy directo lo tenemos en Barcelona. Si tú aumentas las condiciones al alquiler, te reservas la opción de fijar los precios, pues habrá propietarios que ante esta inseguridad jurídica retiren sus viviendas del mercado con una consecuencia obvia. Baja la oferta, suben los precios. Lo advierte a COPE José García Montalvo, doctor en economía.
Todas las medidas que hagan que los propietarios vean que tienen menos seguridad jurídica, que tienen menos capacidad para proteger su vivienda, perjudicarán a la oferta de vivienda. Podrá acabar como en Suecia, ¿no? Que tienes que esperar 10 años para acceder a un alquiler porque no hay alquileres.
Luego después, cuando los presagios, las advertencias se cumplan, nos podemos imaginar la respuesta. Nadie nos avisó. Es el argumento que, entre todo el manual de excusas al que han recurrido, han utilizado también para justificar las consecuencias de la ley del solo sí es sí. El Poder Judicial ha vuelto a actualizar las cifras porque había varios tribunales y audiencias provinciales que no habían comunicado todavía sus datos. Y siguen engordando, claro. 978 delincuentes sexuales se han beneficiado de la ley del solo sí es sí con rebajas de pena. 104 han salido de la cárcel antes de tiempo. Ya sabes que es un tema que en el Ministerio de Igualdad y en el Gobierno pues prefieren que no se hable. Y mucho menos a 6 semanas para las elecciones municipales y autonómicas. Aquí se han tragado una ley con tremendos agujeros que les está costando rectificar. Igual que presumen de pacto en la ley de la vivienda, es un asunto tan grave en el que no se están poniendo de acuerdo en el gobierno de coalición. Y sigue siendo motivo de reproches de la ministra de Igualdad, Irene Montero, a sus socios del PSOE.
Nosotras lo que estamos haciendo es intentar llegar a un acuerdo. Si para llegar a un acuerdo tenemos que hacer cesiones, lo vamos a hacer. Y precisamente por eso es aún más inexplicable que, a pesar de que la mayoría de investidura estemos cediendo, el Partido Socialista se aleje de la mayoría de investidura y deje en manos del Partido Popular, que nunca ha apoyado ningún avance en derechos de las mujeres, la reforma de una ley feminista.
Violadores a la calle, más de un centenar. Delincuentes sexuales beneficiados, 1 millar, y la culpa es del Partido Popular. Bueno, esta es la ministra, que sigue siéndolo, a pesar de que ha provocado con el consentimiento de Sánchez, por lo que te acabo de contar. Sería difícil, es difícil, asumir que en cualquier otro país de nuestro entorno, con ese balance, alguien siguiera en el cargo. Y quedan 6 semanas para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. La pre-campaña toma intensidad y los fines de semana hace ya tiempo que se han convertido en territorio meeting para elevar el tono, para lanzar mensajes de trazo grueso con los que llamar la atención y decir, oye, que estamos aquí, ¿eh? no os olvidéis. Bueno, mítines, convenciones, cualquier formato que se les ocurra a los aparatos y que se han convertido en una cita obligada para los que le deben algo al partido, o más aún, para los que tienen esperanzas de conseguir algo. Vienen en estos comicios de mayo o en las generales de diciembre. En el PSOE han organizado una convención municipal que comienza hoy en Valencia, a la que no va a asistir ningún presidente autonómico ni ningún varón, salvo el anfitrión Ximo Puig. La justificación de la desbandada es bastante infantil. Si se trata de una reunión municipalista, ¿qué sentido tiene que estén los presidentes autonómicos o los que aspiran a serlo? Pero claro, como casi siempre la realidad es diferente a la explicación oficial. Hay presidentes regionales del PSOE que cuanto más lejos de la devaluada marca del partido y cuanto más lejos del líder de Pedro Sánchez, mucho mejor. Por eso van a plantear su propia campaña y van a intentar bordear todo lo que ha supuesto esta legislatura, que son los pactos con Bildu, que es la suelta de violadores gracias a la ley del solo sí es sí, que son los indultos y demás favores a los separatistas catalanes, y que es la incapacidad de poner freno a la subida de los precios. Sánchez y su equipo sabían que muchos varones iban a excusar su ausencia este fin de semana en Valencia. Y para no tener que dar explicaciones o asumir la desbandada, tomaron la decisión de que no fuera ninguno. Y ya veo yo a Emiliano García Page, a Javier Lambán o a Guillermo Fernández Vara penando por no poder acudir a un acto que clausura mañana en Valencia el propio Pedro Sánchez. Les veo penando. Es 15 de abril, están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo. Se modera.
El IPC de marzo al 3,3%, aunque los alimentos siguen disparados. Hacer la compra nos cuesta un 16,5% más que hace un año. El aceite, los lácteos y el azúcar se han incrementado entre un 30% y un 50%. Baja, eso sí, el precio de la electricidad y de los carburantes.
Llevamos 6 meses consecutivos en los que la cesta de la compra ha crecido, se ha encarecido más de un 15%. Evolución positiva.
Del incendio en Alcira, en Valencia, las labores se centran en la zona del paraje natural de La Murta. En cuanto amanezca, una decena de medios aéreos se unirán al centenar de terrestres que han estado trabajando durante toda la noche.
Se reabre
la frontera de Ceuta tras el intento de salto a la valla de unos 200 inmigrantes. La Guardia Civil se ha desplegado por precaución, aunque no ha tenido que intervenir. Marruecos ha informado de 14 agentes y 6 migrantes heridos.
Luz verde.
Del constitucional francés al retraso de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, la principal medida de la reforma de las pensiones. Esto ha desencadenado nuevas protestas con al menos 112 detenidos en las calles de París.
Imputado.
El joven sospechoso de las filtraciones del Pentágono sobre la guerra en Ucrania en un chat de videojuegos, Jack Teixeira, continúa en prisión preventiva y volverá a declarar en Boston el miércoles. Se enfrenta a 15 años de cárcel.
Estás en la mañana del fin de semana de COPE, son las 7 y 13, 6 y 13 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Este fin de semana,
disfruta del fútbol con
Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Este sábado, Cádiz, Real Madrid.
Venga, vamos, 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 vamos.
Y el domingo, Getafe, Fútbol Club Barcelona.
Fantástico.
Atlético de Madrid, Almería. ¡Mierda! Y además el Gran Premio de MotoGP de las Américas.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
6.946, 6, 9, 4, 6, serie 30, 0, 3, 0.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos dejando atrás una semana que ha tenido un nombre propio en la discusión política y económica. Ferrovial. La compañía sigue adelante con sus planes de trasladar su sede a Países Bajos una vez que ha obtenido vía libre a la operación por parte de la Junta de Accionistas, que ha ignorado y ha criticado también las presiones del gobierno para dar marcha atrás. Los expertos creen que, entre otras razones, que hay que para justificar su marcha, está la inseguridad jurídica que ha generado el gobierno en España. Lo explicaba en 13 el economista Rafael Pampillón.
Es porque aquí aparecen de repente nuevas figuras impositivas, aparece un aumento como se ha producido ahora en las cotizaciones sociales, se producen subidas en los impuestos, hay cambios en las leyes relevantes.
Pero es que además también los mercados han validado la decisión de Ferrovial. La compañía ha alcanzado esta semana su nivel de cotización más alta de todo lo que llevamos de año. Fernando Mañueco.
Ha sido una semana de altibajos en la bolsa. La estrella ha sido Ferrovial, que cotiza en su nivel más alto del último año después de aprobar el traslado de su sede social a los Países Bajos. Ferrovial seguirá negociándose en las bolsas españolas pese a su intención de cotizar en la bolsa de Ámsterdam y también en la de Nueva York. Ha sido una semana marcada por los indicadores de inflación. En España, el ritmo de crecimiento de la tasa general se ha reducido desde el 6 hasta el 3,3%. La subyacente se ha moderado tan solo una décima, hasta el 7,5%. Siguen disparados los precios de los alimentos. En Estados Unidos también el IPC ha sorprendido agradablemente. La tasa general ha pasado en aquel país desde el 6 hasta el 5%. Los mercados esperan que pronto la Reserva Federal ponga fin a las subidas de tipos de interés. Por eso mismo el euro sigue fuerte frente al dólar. Roza el cambio de 1,12 dólares.
Hablaba Fernando Mañueco de los datos de la inflación y lo cierto es que más allá del descenso estadístico, de ese maquillaje que provoca la simple comparación de datos con respecto a hace un año, pues la cesta de la compra sigue disparada. Ir al supermercado hoy nos cuesta un 16,5% más que hace un año. Especialmente llamativas son las subidas de precios de productos como el azúcar, la mantequilla, el aceite de oliva, la leche, que han subido en 12 meses entre un 30 y un 50%. Marta Ruiz.
Se confirma la fuerte moderación del IPC en marzo gracias al abaratamiento de la energía, sobre todo la luz, un 50% más barata que hace un año, pero también por el efecto base, ya que en marzo del 2022 la guerra de Ucrania empujaba los precios en casi un 10%. José Emilio Bosca, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia e investigador de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Hay un efecto base muy fuerte y eso tira la inflación interanual hacia abajo. Pensamos que cara a los próximos meses es un poco improbable que la inflación baje a esos niveles.
La cesta de la compra sigue en máximos con una subida del 16,5%. Harinas, huevos, lácteos o aceite de oliva sigue liderando el ranking con incrementos que van del 30 al 50%. Y ojo a la inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, la persistente que queda en el 7,5%.
Si la subyacente tiene esos niveles, quiere decir que está un poco contagiada la mayoría de la economía.
Esta inflación terminaría el año aún con una media del 6,5% y del 4,3% en el caso del IPC general, según Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Entre los muchos frentes que ha abierto el gobierno a mes y medio para las elecciones municipales y autonómicas, frentes para tratar de desviar la atención de todos esos asuntos que le mantienen acorralado, como las consecuencias de la ley del solo sí es sí, o precisamente los precios, está el asunto de Doñana. El gobierno acusa al presidente andaluz, a Juan Manuel Moreno, de querer legalizar regadíos en el Parque Nacional con aguas subterráneas. Sin embargo, lo que hace la nueva ley es ordenar las zonas agrícolas del condado de Huelva que limitan con el parque. La Junta le va a explicar el plan a Bruselas en una reunión el próximo 3 de mayo. Eso sí, Sánchez no va a soltar esta presa hasta después de las municipales y autonómicas. Ricardo Rodríguez.
El gobierno quiere creer que su choque institucional con la Junta de Andalucía solo puede acabar en una victoria suya. En la Moncloa apuestan por pisar el acelerador vestidos de ecologismo, aunque la nueva ley únicamente regula los regadíos ya existentes. Pero Ferraz habla de punto de inflexión en una comunidad clave, entre otras razones porque el PSOE aspira a impugnar el 28M, que el histórico granero es del PP. Los pronósticos por ahora siguen sin ser prometedores, a pesar de la confianza en retener el mayor número de alcaldías andaluzas Los socialistas pueden quedarse a lo sumo con dos de las ocho capitales de provincia, Sevilla y Huelva, y ambas plazas están ahora mismo en riesgo máximo. El mensaje en clave interna es demoledor, queda por delante el desembarco de ministros. Para nosotros representa una oportunidad, admiten los socialistas.
De la justicia dos cuestiones. Una, ya te la he contado, es la actualización de los datos del Poder Judicial sobre las rebajas de condena a pederastas y violadores gracias a la ley del solo sí es sí. 978 rebajas de penas y 104 excarcelaciones antes de lo que les correspondía a los condenados, a los delincuentes sexuales condenados. Además, un juez ha dejado en libertad a Pompeyo González. ¿Quién es Pompeyo González? Pues es el jubilado prorruso acusado de enviar cartas pirotécnicas a Pedro Sánchez y a Margarita Robles. El magistrado tiene en cuenta la avanzada edad del investigado, tiene 74 años, pero le ordena comparecer cada semana en un juzgado y además le prohíbe salir de España. Patricia Rossetti.
Pompeyo González llevaba 3 meses en la cárcel, en prisión preventiva. El juez Calama, en sintonía con la Fiscalía, considera que ya no hay riesgo de destrucción de pruebas. Se han practicado todas las diligencias necesarias para conseguir indicios que apuntan al investigado. Explica además que no tiene antecedentes penales previos al hecho investigado. No existen indicios que apunten a una posible reiteración delictiva y tiene arraigo y domicilio en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro. También tiene en cuenta su edad, 74 años, y que está en la cárcel desde el 27 de enero. Se pueden adoptar otras medidas cautelares más leves. El juez le obliga a comparecer cada semana en el juzgado más próximo a su casa, le retira el pasaporte y le prohíbe salir de España. Y le advierte, si incumple estas medidas cautelares, le impondrá otras más graves. El juez le imputó 4 delitos de terrorismo, 2 de terrorismo agravado por los envíos de las cartas a Pedro Sánchez y a Margarita Robles, con nombre y apellidos, en concurso con otro delito de empleo de artefactos explosivos inflamables o incendiarios con finalidad terrorista.
Seguimos con cuestiones jurídicas. En Francia, el Tribunal Constitucional ha avalado la reforma de las pensiones que eleva la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Se trata de un espaldarazo al proyecto de Emmanuel Macron, puesto que solo introduce objeciones a cuestiones secundarias. Reconocen los jueces que el objetivo de la reforma es hacer sostenible en el tiempo el deficitario sistema de pensiones francés, mientras en las calles continúan las protestas. Protestas en París contra esa decisión del Consejo Constitucional. Allí cientos de personas han vuelto a protagonizar incidentes con la policía. Lo han hecho con barricadas y con la quema de contenedores. En Estados Unidos, la justicia imputa al acusado de la filtración del Pentágono de apropiación y retención no autorizada de documentos clasificados. También la acusa de difundir información que afecta a la seguridad nacional estadounidense. Se llama Jack Teixeira. Es un militar de apenas 21 años y se enfrenta ahora a penas de 15 años de cárcel. El joven difundió los archivos en el chat de un videojuego. Según las primeras investigaciones, los miembros del chat no se lo creyeron, por lo que Teixeira comenzó a publicar fotografías de esos informes y de esos documentos clasificados. Este es uno de los integrantes del foro al que ha entrevistado el Washington Post. Dice que los archivos comenzaron a aparecer hace 6 u 8 meses ya, en plena guerra de Ucrania. Seguimos pendientes del incendio declarado en Alcira, en Valencia, donde esta noche han trabajado un centenar de efectivos terrestres. Los bomberos se centran en sellar el perímetro y actuar en la zona más cercana al paraje natural de la Murta. La evolución es positiva, aunque preocupan las rachas de viento que han dificultado las tareas de extinción en las últimas horas. Por la mañana se van a reincorporar a los trabajos una decena de medios aéreos. Salva Almenar es el director general de Interior de la Generalitat Valenciana.
Hemos conseguido frenar el avance de las llamas. Podemos decir que en este momento la evolución del incendio es favorable. Después de una tarde muy complicada, con vientos de poniente, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora, que nos han hecho pensar en un escenario muy complicado.
La Guardia Civil ha desarticulado el clan Farruku, que se dedicaba al tráfico de cocaína. Hay 17 detenidos. Esta organización criminal la lideraba un peligroso grupo de albaneses asentados en España. Se les atribuye el transporte de más de 20.000 kilos de droga en Europa, Juan Baño.
Una peligrosa organización internacional dirigida por un clan familiar albanés han caído en España junto a varios de sus colaboradores. Un alijo de 2.000 kilos de cocaína en Algeciras en enero del año pasado desencadenó el operativo. El encargado de ese transporte fue asesinado poco después en Guayaquil, lugar de donde procedía el cargamento. Los investigadores han logrado adjudicarles grandes cantidades aprendidas en puertos europeos de Italia, Bélgica, Grecia, Portugal o España. Hasta 10.000 kilos de cocaína y otros 10.000 de hachís. Sigue libre el máximo cabecilla, Cresnum Budilla, Nico, aunque se ha descubierto su escondite en Madrid. En el domicilio había una tarjeta y placa policial de Albania con las que se mueve por el mundo como falso policía. En sus desplazamientos por España utiliza además uniformes de la Guardia Civil. El grupo que dirigía ha caído en Madrid, Cádiz, Barcelona, Toledo o Málaga. Aquí ha sido detenido el letrado Juan Fernández, quien fuera abogado de Isabel Pantoja. Se confirman reuniones entre los dirigentes del clan e importante responsable de la mafia calabresa.
Y como sé que la jubilación preocupa, a las 7:25 en la mañana del fin de semana de COPE hablamos de Óptima Mayores.
Si tienes más de 65 años y una casa en propiedad, disfruta de un dinero extra para complementar tu pensión. Óptima Mayores te ayuda a conseguir la hipoteca inversa que te conviene sin perder la propiedad de tu casa. Infórmate en el 900-900-100 o en optimamayores.com. Con Óptima Mayores, tu casa te da la vida.
Esta tarde llega a Madrid la Fiesta de la Resurrección. Se trata de un festival de música gratuito y abierto a todos los públicos que va a reunir a un plantel de artistas de primer nivel para conmemorar la gran fiesta de los católicos. Andy Lucas, Carlos Baute, el rapero Griles y Hakuna. Los estamos escuchando. Van a protagonizar el cartel de un concierto que comienza a las 7 de la tarde en la Plaza de Cibeles.
Yo estoy aquí, en este viento estoy aquí.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¡Esto es Got Talent All Star! Los mejores concursantes de todos los Got Talent del mundo.
Brutal, bestial, espectacular.
Perdona.
Apoteósico.
Esto es exactamente lo que es un All Star.
Got Talent All Stars. Estreno hoy a las 10 de la noche en Telecinco.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un pim pam, ya, un flash. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 25 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 2.000 productos. Como en todas las finísimas Campofrío. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta carburantes BP Ultimate con tecnología Active y si al llegar al gimnasio ves que has olvidado la bolsa y debes volver a por ella, pensarás en que te vas a librar de las sentadillas y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
La Unión Europea ya ha abierto la puerta a que este prospecto que tengo en la mano, en papel, desaparezca y sea sustituido pues por un código QR. El caso es que me he venido a la farmacia.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE, en un sábado en el que seguimos analizando la ley de vivienda que el gobierno ha sacado adelante con el apoyo de Esquerra y de Bildu, y en el que tenemos datos actualizados de las rebajas de condena de la ley del solo sí es sí. Ya son al menos 978 delincuentes sexuales beneficiados. Pero antes quiero que escuches esto con atención. Te voy a describir la escena. Un robot del tamaño de un humano que salta apoyando cada pie en una tarima de madera y finalmente baja unas escaleras. Lo hace con naturalidad, como lo podríamos hacer tú y yo. Y es normal. Te estoy hablando de uno de los robots con inteligencia artificial más avanzados de todo el mundo. Te hablo de Atlas, hecho por la empresa estadounidense Boston Dynamics. Las funciones que puede desarrollar este robot no se quedan ahí. No se quedan en algo meramente preparado para el show. En un vídeo compartido recientemente, este robot humanoide demuestra que dentro de ese amasijo de metales y de clavos hay bastante más. Se ve a un trabajador que está encima de un andamio, que se ha olvidado la bolsa de herramientas y que necesita ayuda. Al escucharle, Atlas coge esa bolsa de herramientas, coloca una madera a modo de puente para llegar al andamio. Se aproxima donde está el trabajador y le lanza la bolsa de herramientas. Y ya para terminar de chulear, se baja del andamio con una voltereta perfecta. Aunque, si esto te parece alucinante, espera a escuchar este otro avance. Hace unos días, una compañía robótica del Reino Unido presentaba al mundo su robot hiperrealista Ameca, integrado con inteligencia artificial de ChatGPT-4 incorporada.
What about the saddest day of your life? Tell me about that.
The saddest day of my life was when I realized.
En esta conversación, uno de los desarrolladores de Ameca le pregunta cuál ha sido el día más triste de su vida. Y la respuesta del robot sorprende. Ameca dice que cuando se dio cuenta de que nunca podría sentir el amor verdadero o disfrutar de las pequeñas cosas de la vida como si hacemos los humanos. Claro, lo asombroso de todo esto es que este humanoide ya no contesta con respuestas automatizadas, sino que es capaz de responder a temas más profundos y con reflexiones complejas. Y esto es solo el principio. La robótica y la inteligencia artificial están trabajando conjuntamente para lanzar al mercado próximamente productos nunca vistos hasta ahora. Sobre todo se espera ver resultados relativamente pronto en sectores como el de la logística o el de la construcción. Vamos con más noticias. Esto no es virtual, no es ningún robot, es Sandra Senjo. A menos de mes y medio para las elecciones municipales y autonómicas, el gobierno desbloquea la ley de la vivienda con el apoyo de Esquerra y de Bildu.
Una norma que consolida el tope al alquiler el año que viene a un máximo del 3% y a partir de 2025 con un índice que siempre será inferior al IPC. En el caso de los nuevos contratos, el límite se aplicará donde las comunidades consideren que hay un mercado tensionado. Otra de las novedades es que pasará a denominarse gran tenedor todo propietario que tenga más de 5 viviendas. Eso sí, los gobiernos autonómicos son los que tienen la última palabra.
El Poder Judicial ha vuelto a actualizar los datos de las rebajas de condena por la ley del solo sí es sí y se elevan a 978.
En cuanto a delincuentes sexuales que han salido de prisión antes de tiempo, ya serían al menos 104. Son datos oficiales hasta el 31 de marzo y aún quedan algunas sedes judiciales por actualizar sus cifras. Esto se traduce en que el 32%, es decir, 3 de cada 10 sentencias revisadas, se han rebajado.
En Francia, el Constitucional avala el retraso de la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años, la principal medida de su reforma de las pensiones.
Poco después ha comenzado allí en Francia una nueva oleada de manifestaciones y disturbios. En París, varios altercados se han saldado con la detención de al menos 112 personas. Por su parte, los sindicatos se niegan a reunirse con Emmanuel Macron el próximo martes y tienen decidido continuar con las movilizaciones. Para ello han convocado una gran manifestación el próximo 1 de mayo.
Y tras su victoria en la Champions ante el Chelsea, hoy es el turno del Real Madrid en la Liga, Guillermo Díaz.
En esta ocasión visita el Cádiz por la jornada 29 de Liga, hoy a las 9 de la noche, con las bajas confirmadas de Vinicius y de Kroos por sobrecarga muscular. Sobre la mesa sigue el futuro de Ancelotti, sin embargo, esta ha sido la respuesta del entrenador italiano.
presidente siempre ha sido muy cariñoso conmigo, sigue siendo muy cariñoso, y tenemos que mirar adelante. Yo creo que el club es muy tranquilo, como he dicho, me muestra mucho cariño, y yo creo que estaremos aquí la próxima temporada, sin duda.
La jornada comenzó este viernes con la victoria 2-1 del Rayo contra los Osasuna. Los de Iraola vuelven a ganar después de 8 partidos. Hoy continúa la liga con el Villarreal Valladolid a las 2 de la tarde, el Derbi Vasco Athletic Real Sociedad a las 4:15 y el Betis Español a las 6:30. En Euroliga ya están definidos los playoffs. Real Madrid se enfrentará al Partizan y Barcelona jugará contra el Salguiris. Si pasan de ronda, se pueden enfrentar en las semifinales.
Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
¿Qué dicen hoy los periódicos sobre la nueva ley de vivienda?
Pues mira, por ejemplo, ABC le dedica toda su portada. Titula: el gobierno interviene el precio de los alquileres y altera el mercado inmobiliario con esa nueva ley estableciendo, dice, topes a los arrendamientos, amparando la ocupación y con solo los caseros pagando comisión a las agencias. Pero el sector avisa, dice ABC, de que esta norma favorece la infravivienda. Una ley, asegura El Mundo, que interviene el alquiler para acorralar a los propietarios, rebajando de 10 a 5 las viviendas para ser considerado un gran tenedor. Pero lo curioso, Antonio, si podemos llamarlo así, fue cómo se anunció esa ley, ¿no? El gobierno cedió el protagonismo a los partidos que han hecho posible esta norma con sus votos, Esquerra y Bildu. Lo cuenta La Razón, y de hecho la foto de portada del diario ABC es para los representantes de estas dos formaciones anunciando precisamente ese acuerdo. Y titula ABC que Sánchez regala a Bildu y Esquerra rentabilizar el anuncio, y da otra clave: Podemos dio aire y aupó a Esquerra para castigar a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aliada electoral de Yolanda Díaz.
Movimientos en clave electoral a menos de mes y medio de las elecciones municipales y autonómicas, y no son los únicos que reflejan hoy las portadas.
Sí, por ejemplo, ABC titula que Pedro Sánchez se aferra a los alcaldes frente a unos varones que quieren centrarse en sus territorios. Parece que quieren desligarse lo más posible del gobierno central. No es el único apunte que hace la prensa a esos comicios. El Mundo se centra hoy en la Comunidad de Madrid, con un sondeo realizado por Sigma 2, en el que la presidenta Isabel Díaz Ayuso alcanzaría la mayoría absoluta y lo haría a costa del bajón de Vox, al que arrebataría un tercio de sus votos. El otro dato clave, que Más Madrid superaría al PSOE, sería la principal fuerza de la oposición, y Podemos estaría a punto de quedarse fuera del Parlamento madrileño. Y luego hay otro asunto en las portadas, Antonio, luego ampliamos, si te parece, el de ese récord mundial de permanencia en una cueva de la deportista de élite Beatriz Flaminil, de la que has hablado. Una hazaña, dice El Mundo, plagada de incógnitas.
Y de dudas también. 7:37. Miramos el calendario, faltan justo 6 semanas para las elecciones municipales y autonómicas. Esto lo saben bien los que se la juegan el 28 de mayo y también los que todavía están pendientes de recibir una llamada para ir en los primeros puestos de las listas. Bueno, esto en España. Si ampliamos la mirada, no solo en el calendario, falta poco más de año y medio para otras elecciones que son trascendentales. Son las presidenciales en Estados Unidos. Un país completamente dividido, sí, polarizado, como si en comicios anteriores no lo hayan estado tan bien. Pero bueno, lo vamos a repetir muchas veces esto. Sin duda es pronto para aventurar quiénes van a ser los candidatos, pero Donald Trump sigue centrando todas las miradas. El expresidente quiere ser el candidato republicano a la Casa Blanca a pesar de sus problemas con la justicia. La Fiscalía de Nueva York, te lo venimos contando, ha presentado contra el magnate 34 cargos. Todos relacionados con la falsificación de registros mercantiles, todos vinculados a ese pago de $130,000 realizado a una estrella porno con la que Trump tuvo una relación que quiso ocultar. El expresidente ha dicho que no espera un juicio justo y denuncia que se trata de una caza de brujas contra él.
This fake case was brought only to interfere with the upcoming 2024 election. And it should be dropped immediately.
Este caso se ha puesto en marcha simplemente para interferir en las elecciones de 2024 y debe ser cerrado inmediatamente, decía Donald Trump. La imputación del expresidente por estos delitos ha servido para que suba su apoyo entre los votantes republicanos y para que aumenten las donaciones en la campaña. En la mañana del fin de semana de COPE voy a saludar a Julio Cañero, que es investigador del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares y vicerrector también de este centro universitario. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo van a influir los cargos presentados contra Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024? Porque decíamos que falta año y medio, pero se pasa rapidísimo y no es tanto tiempo.
Sí, además él ha sido uno de los primeros en declarar que se presentaba o que concurría a las primarias del Partido Republicano para convertirse en el candidato de ese mismo partido a las presidenciales del año que viene. La verdad es que Donald Trump se ha defendido atacando, que es como él suele hacer, ¿no? Ha creado pues una telaraña sobre su persona de los cargos que se le acusa, diciendo que son todos falsos, que son todos inventados y que es una persecución política dentro de un régimen soviético. Así lo dijo en la entrevista que mantuvo con Tucker Carlson en la cadena Fox. Y que, bueno, pues que lo que se trata de impedir por parte del Partido Demócrata y de los liberales más radicales, como él los denomina, pues que tratan de evitar que se presente a las presidenciales del 2024.
Nos estamos centrando en ese caso, en el pago de los $130,000 a una estrella porno con la que Trump tuvo una relación, que quiso ocultar, en esa falsificación de registros mercantiles, pero no es el único problema que Trump tiene con la justicia. ¿Puede terminar el expresidente sentado en el banquillo por otros delitos? Y se me viene a la cabeza los relacionados, por ejemplo, con el asalto al Capitolio o con los documentos clasificados que aparecieron en su residencia en Florida?
No hay nada en la Constitución que impida que un presidente o un presidente que ya no lo es, ¿no?, pero que es considerado pues como una figura de las más importantes en el país, no hay nada en la Constitución que diga que no pueda acabar en el banquillo, así que sí que podría acabar, ¿no? Uh-huh. Es cierto que tiene muchos frentes judiciales abiertos, tiene pues los papeles que se han encontrado, los documentos encontrados en Mar-a-Lago, los pagos a esta actriz porno, y también se están desarrollando esos procesos sobre el asalto al Congreso del 6 de enero del 2021.
Habría que esperar, por tanto, la sentencia, y si en esa sentencia es condenado por este asunto o por otros que tiene pendiente, si queda o no inhabilitado, y eso le impediría, en todo caso, eso sí, presentarse como candidato a la Casa Blanca, digo.
Esa es la realidad. Sí, al final acaba imputado, pues lógicamente sí que no podría o no estaría bien visto que se presentase a las elecciones. Dentro de su propio partido se lo recriminarían, lógicamente.
Uh-huh. Estamos hablando de Donald Trump. Dentro del Partido Republicano, ¿hay algún otro líder con opciones para ser candidato en las elecciones presidenciales? Y se nos viene a la cabeza, por ejemplo, también el gobernador de Florida, Ron DeSantis.
Ron DeSantis, lo que pasa es que él no ha dicho aún nada. Incluso en otras entrevistas, Donald Trump ha criticado a Ron DeSantis por solo especularse que se podría presentar, ¿no? Como diciendo que él le había dado su apoyo para ser elegido gobernador de Florida cuando prácticamente tenía perdida la elección. Bueno, pues se habla de DeSantis, se habla de Pompeo, de Mike Pompeo, se habla de Nikki Haley. Parece ser que Nikki Haley, la que fuera embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, sí que también quiere presentarse a las primarias. Incluso el gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, parece ser que ha manifestado públicamente que también quiere correr en esas elecciones.
No quiero despedir a Julio Cañero sin preguntarle por el Frente Demócrata también, ¿qué va a pasar con Joe Biden? ¿Va a intentar ser candidato demócrata en 2024? Porque a lo largo de este mandato hemos visto comprobado en infinidad de ocasiones que sus condiciones físicas y mentales, su avanzada edad, no apuntan a ello, pero todo es posible.
Él dice que sí, lo ha dicho recientemente y lo ha reiterado en su visita a Irlanda. Es cierto que ahora mismo tiene unos niveles medios de popularidad con un 40%, lo cual está bien porque el año pasado solo tenía un 30%, pero en contra suya corren pues que tiene 82, años, que acabaría el mandato con 86 años y que, bueno, pues que sí que es cierto que a veces tiene esas lagunas mentales que le producen ciertos le produce lo de ella realmente ciertos errores, ¿no? Pero también es cierto que ha subido en popularidad, y además que los demócratas no recibieron unos malos resultados en las últimas midterms, en las últimas elecciones de medio mandato. Eso le puede animar a presentarse a la reelección como presidente.
Pues hemos puesto el termómetro en la política de Estados Unidos, lo hemos hecho aquí en la mañana del fin de semana de COPE, a un año y medio para que se celebren las presidenciales en el país más poderoso del mundo, en Estados Unidos, y lo hemos analizado con Julio Cañero, que es investigador del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Gracias por haber estado en la mañana del fin de semana de COPE, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. ¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Sí, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
Desde primera hora de la mañana, desde las 6, venimos haciendo referencias cinematográficas. Citaba ese peliculón, Goodbye Lenin, para compararlo con la experiencia de la alpinista Beatriz Flamini. Tras 500 días aislada dentro de una cueva sin información del exterior, bueno, la deportista se ha encontrado con una vida, vamos a decir, distinta, sobre todo mucho más cara. Se ha encontrado con una guerra, con una ley que saca violadores de la cárcel. Qué cosas, ¿verdad? Y la protagonista de la peli alemana de Goodbye Lenin se despierta de un coma y se encuentra con la vida diferente también, la reunificación de Alemania tras la caída del muro de Berlín, lo mismo, en fin, todo muy distinto. Que me enredo, que vamos con los estrenos de este fin de semana. Jerónimo José Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, alucinado de tu cinefilia, sí, a estas horas de la mañana. Sí, señor.
A Alejandro Dumas se le recuerda por El Conde de Montecristo, por Los Medici o por El Tulipán Negro, pero sin duda la obra más conocida del escritor y la que más veces se ha llevado al cine es Los Tres Mosqueteros. Es un estreno francés el que tenemos este fin de semana por delante, en el que nos han quebrado mucho la cabeza con el título. Los Tres Mosqueteros, D'Artagnan.
Me llamo Charles D'Artagnan. Desde niño he soñado con ser mosquetero. Soñaba con vestir la casaca y servir a mi rey.
Yo que tú tendría miedo.
Mosqueteros, que estáis destinados a morir. Os llevaré a la muerte.
Bueno, es la primera producción francesa sobre esta novela. Desde el año 61 tenían ganas, la ha dirigido Martin Bubulón, hizo Eiffel, bueno, regularcillo. Me ha disgustado un poco, es muy posmoderna en el mal sentido de la palabra, o sea, un poco antihéroes, entran temas de género, LGTBI, cosas de estas, un hedonismo, la religiosidad, en fin, no es que fuese muy religioso ni que dejase muy bien al cardenal Richelieu, ¿verdad, Alejandro Dumas? Pero en fin, podían haber sido un poco menos toscos, ¿no? Es hiperrealista, es una versión potente, con muy buena producción, 70 millones ha costado, y producción española, por cierto, también un reparto espléndido, pero tiene una pega, yo no empatizo con los personajes. Son tan políticamente correctos, es tan previsible todo lo que hacen, que no me creo casi ningún conflicto
no
lo que tienen.
Entonces,
sí, me deja un poquito fuera, ¿no? Es primera parte, por cierto, o sea, hay una segunda parte, aviso. Yo creo que va a funcionar bien, pero me ha dejado un poco frío, no así la siguiente, que también es francesa, que también podía haber sido la típica película de género distante, y sin embargo no, en esta te implican mucho más que en Los Tres Mosqueteros.
Pues ya lo has avanzado. La siguiente es también una peli francesa que va sobre esa operación policial de los atentados de 2015 en París. Muy nominada y muy premiada también, November.
Si alguno siente que la carga emocional es muy pesada, puede apartarse. Según los últimos datos, habría dos terroristas fugados por París.
La mano que os golpea no es cualquier mano.
Sé dónde están los dos terroristas.
Bueno, es los atentados famosos del 13 de noviembre del 2015 desde el punto de vista de la policía antiterrorista y con una factura similar a la de Arc de Notre Dame, que me encantó porque es una recreación con actores minuto a minuto y desde diversas perspectivas de lo que hicieron. Aquí lo que hizo la policía antiterrorista para intentar localizar a esos tipos, que algunos se quedaron por ahí danzando y pegando tiros a todo el mundo, muy bien dirigida por Cédric Jiménez, un marsellés que ya hizo El hombre con el corazón de hierro y Conexión Marsella. Aquí trepidante, pero clara, profunda. Y los personajes tienen entidad, o sea, los dilemas morales de uno y de otro tienen entidad. Se mantiene muy bien la intriga, super reparto con Jean Dujardin al frente, el protagonista de The Artist. Por lo tanto, me parece mucho mejor película Noviembre que Los tres mosqueteros.
Mira, lo siguiente es un juego, ¿verdad?, que nos aficionó, que nos enganchó a muchos allá por los años 90, era un juego adictivo, ¿verdad? El Tetris.
Sí,
no
totalmente.
Sé si en tu caso también.
No, a mí no me pilló demasiado.
A mí sí, pero de lleno además. Es un ágil relato de la batalla comercial por el popular videojuego Tetris.
Era lo más bonito que jamás había visto. Es poesía, arte y mates que funcionan en una sincronicidad mágica. Es el juego perfecto. No solo es adictivo, es que se te mete dentro.
Bueno, muy buena película de Apple TV. Esta está en Apple TV. De un director, John S. Baer, que ya nos regaló El gordo y el flaco, que era un buen biopic. Y aquí cuenta la historia real de Gene Rogers, que es un tipo así como gris y tal, que vive en Japón con su mujer, que es japonesa, tiene 5 niños, un tío entusiasta genial, que le encantan, sabe un montón de videojuegos, y que va tras el creador del juego Tetris, que es ruso, en plena final de la Guerra Fría con Gorbachev, intentando tapar todas las corrupciones que hay dentro del sistema soviético que se está desmoronando. Buenísima película. Es un drama familiar con una historia de amistad y a la vez una intriga comercial con Maxwell intentando imponer su doctrina, digamos, ultracapitalista. Y además con esquema de videojuego. O sea, va dando como saltos de nivel dentro de lo que está pasando, a veces con efectos visuales también en la película. Muy buena peli. Contaron Egerton de protagonista y un ruso que lo hace genial, Nikita Efrenov. Con lo cual, una sorpresa de estas que da gusto descubrirlas.
Esto no lo podemos ver en los cines, ¿no?
Está en Apple TV, efectivamente.
Venga, vamos con... Esta te ha gustado un poco menos, la siguiente. Las bizarras y sangrientas andanzas del asistente de Drácula. Es una comedia que han llamado Renfield.
Renfield, tráeme víctimas inocentes.
¿Le llevas gente para que se la coma?
Para la mayoría, yo soy Drácula.
Bueno, es lo mejor que ha hecho Nicolas Cage en los últimos años, no es decir mucho, porque ha hecho mucha tontería con Nicholas Hoult, que es su asistente, el asistente de Drácula, que asiste a sesiones de estas con personas que sufren dependencia tóxica. Es bastante divertida, es muy gore, muy sangrienta, pero tanto que acaba apareciendo un cartoon, lo cual le pega bastante al director Chris McKay, que hizo la Lego película y Batman la Lego película. Negra y tal, como es esta gamberra muy a lo Tarantino y Guerrici, pero yo me echa una risa, la verdad.
Antes de las pelis de 13, una cosita más. En este caso española, del director Antonio Cuadri. Si todas las puertas se cierran.
Nos prometieron un buen trabajo aquí y era mentira.
¡Otras me van a matar! ¡Yo he visto a otras mujeres! ¿Qué ha pasado?
¿Qué se puede hacer por esas mujeres que sufren el desamparo de esta sociedad? No les puedo abandonar.
Muy buena película de Antonio Cuadri, que es un veterano que hizo muchos capítulos de Cuéntame, Eres mi héroe, El corazón en la tierra, con muy buena producción, donde se ha implicado, por cierto, la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, lo cual es una buena noticia que las universidades se impliquen en buenas producciones históricas, como es esta, que rescata la vida de esta suiza española, Antonia de Oviedo y Chantal, que fue una fundadora de un instituto de las esclavas del Sagratísimo Redentor, me parece, del Sagrado Redentor, algo así, que atienden a mujeres que le sacan de la prostitución. O sea, ese protofeminismo cristiano muy bien llevado, muy bien interpretado por un reparto muy amplio y que me ha gustado bastante. O sea, es una rodada en Rodrigo, en Ciudad Rodrigo, donde están haciendo un emporio a lo Bollywood en pequeñito y muy bien, con mucho respeto al personaje histórico y luego con toda una profundización en el feminismo dentro del catolicismo. narrándose épocas, una en cuando vivió esta mujer en el siglo XIX y ahora en la actualidad con una historia de chicas que están intentando salir de la prostitución. Es la película, digamos, cristiana de esta semana, junto con Marca de Vida, que nos llega de Estados Unidos, creo, Kevin Peoples, y que le pega mucho esta música también, que es una película muy original sobre un chaval que quiere saber con 18 años quiénes son sus padres biológicos. Es un elogio de la adopción como mejor opción, como una opción humana al aborto. Es muy buena peli de los Kendrick Brothers, los que hicieron Prueba de Fuego, La Fuerza del Honor, Gigantes hacia la Victoria, un poco blandita, quizá menos que esas y por tanto menos redonda, pero muy interesante también para ver cómo se está renovando el movimiento Pro Vida, precisamente atendiendo mucho a esas chavalas que son forzadas o llevadas al aborto muchas veces por los varones, por su novio, por su padre, y que aquí con esa opción por la adopción está muy bien tirado, desde luego, me ha gustado bastante.
Apuntado queda. Si nos vamos a 13, ayer vimos Jaun Sánchez, ayer viernes, y la apuesta es mañana el domingo. Temprano no, porque nosotros nos levantamos bastante antes. Es sin duda alguna uno de los musicales más recordados de todos los tiempos. West Side Story.
Ole, 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 con Robert Wise y Jerome Robbins, con este tema de América. En fin, recordemos que ha sido recreada recientemente por Spielberg, para mí, mejor que este original. Pero me apetece mucho que lo ponga 13 Televisión para verlo, porque es uno de los grandes documentales del autor también de Sonrisas y Lágrimas, y que culmina una semana, un fin de semana en 13 Televisión, donde ponemos mucho western, como siempre, el sábado Más Allá del Missouri con Clark Gable, El Tren de las 3 y 10, la versión moderna de James Mangold con Russell Crowe y Christian Bale. También este domingo ponemos El Jardín del Diablo con Susan Hayward, Richard Wirman y protagonizada por Gary Cooper, y luego dos españolas para echarse unas risas, dirigidas por Mariano Ozores con Lina Morgan. Te puedes imaginar, La Descarriada y La Graduada. O sea, muy completo el menú, como siempre.
En todo lo alto, y lo dejamos en todo lo alto, por supuesto, con la banda sonora de West Side Story. Gracias, Jero, buen fin
Gracias
de semana.
Gracias a ti, igualmente.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Leroy Merlin tenemos un dicho: a buen tiempo, buenísima casa. Llega el momento de preparar tu terraza y jardín y hacer tu casa todavía mejor. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 20 de mayo y encuentra lo que necesitas para poner a punto tus exteriores. Suelos, pintura de exterior, sombreado, iluminación, piscinas. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa, activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Cada fin de semana abrimos las puertas a historias, reportajes y entrevistas que dejan huella. Iglesia, los sábados con Irene Pozo.
Comprometidos con el bien común.
Y los domingos con Álvaro de Juana.
Comprometidos con la sociedad.
Siempre después de la misa. 13. Nuestro compromiso eres tú.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Esto es una locura.